Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Y tal como dice el nombre, Creando Conocimiento, la idea es que aquí en el programa de radio traemos a exponer sobre temas, sobre proyectos que está realizando la Vicerrectoría. Y al escuchar a los diferentes especialistas de diferentes partes, de diferentes facultades de la Universidad de Chile, podemos tener una visión del proyecto que están trabajando. Y el proyecto de hoy día es envejecimiento. Visto de todos los ángulos, es un proyecto que busca, ya lo vamos a saber por los especialistas, llegar quizás a futuro a que se plasme en políticas públicas. Cómo desde todas las facultades de otras universidades también, junto con la Universidad de Chile, se puede llegar, ¿no es cierto?, a elaborar un proyecto que cubra todos los ángulos y que sea un aporte al país. Y para eso les voy a contar que tenemos, como siempre, un colegio invitado que nos acompaña, el Colegio Cumbre de Cóndores Oriente, porque hemos tenido otras veces también alumnas de allá. Y bueno, ellas nos cuentan que son el único colegio del sector en Renca que está en clases. Profesor, ¿por qué es el único colegio que está en clases? Cuéntenos.
La verdad, fuimos a votación todos los profesores del colegio. ¿Ya? Y en este caso la decisión fue el no, así que ganó por democracia.
¿Y por qué es el paro de los profesores, bueno, que empieza hoy día? Que un saludo a todos los profesores también,
sí,
que están en paro
los
hoy día
también. La verdad son varios indicadores que en este caso el gremio del colegio profesores está solicitando al gobierno, y uno de esos y uno de los más importantes también tiene que ver con la titularidad de la hora de extensión de los profesores. Yeah. Y eso es algo súper complejo, porque al momento de despedirnos se nos paga la hora de contrato y no la de extensión. Entonces igual para nosotros es bastante,
un
es un problema, sí. Y también la deuda histórica, también reconocer a lo que son los profesores de párvulo también, y entre otros.
También parece también que la situación en que están los colegios actualmente, muy disminuido del punto de vista incluso del lugar físico, ¿no?
Claro. Sí, igual es un tema, la verdad. Cuando yo comencé a hacer clase en un colegio, nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Entonces, claro, con el tiempo, con la práctica me empezó a gustar, pero me di cuenta de lo que realmente pelean y disputan los profesores para poder lograr algunas cosas, y que son cosas que son necesarias en el
país. Por supuesto. Un saludo a los profesores, sí, entonces, que están en paro, esperando que se resuelvan estos problemas.
Y a los que estamos en clase también.
Y a los que están en clase, un saludo, sí, a los que están aquí presentes también, y a los que están, por supuesto, en el colegio que tenemos hoy día, Cumbre de Cóndores Oriente. Muy bien. Nos acompaña el profesor que estaba hablando, es Edison Bravo, que es profesor de la USACH.
Sí, sí, soy técnico en enfermería superior.
Técnico en enfermería.
Claro. Después seguí estudiando y después terminé estudiando pedagogía en técnico profesional en la USACH.
Muy bien, y nos acompaña también alumnas del colegio de cuarto medio que también estudian técnico en enfermería. Ellas son Yael Ayala.
Hola, buenos días.
Hola, Yael. ¿Alguna cosa que quieras decir para tu presentación? ¿No? Y Viviana Montesino. Hola, Viviana.
Hola, buenos días.
¿Tú quieres agregar algo?
O sea, más que nada, desearle mucha suerte a mi hermana, ya que está por entrar a una operación muy complicada. y que todo va a salir bien, que te tranquila.
Bueno, todos les deseamos muy buena suerte, todos los que estamos aquí presentes, que somos hartos, ¿no? Ahora los voy a presentar. Bueno, pero antes de presentarlos, quiero explicarles que en este programa, la idea que los especialistas de la Universidad de Chile, que están en este proyecto hoy día de envejecimiento, nos van a contar, los vamos a presentar y nos van a contar qué están haciendo, qué áreas abarca el proyecto, qué se piensa, que, cómo lo vamos a poder visualizar quizás a futuro en políticas públicas. Pero también en la segunda parte están alumnos de colegio que van a estar escuchando, que se preparan para técnico en enfermería y obviamente están ligados con el tema, y van a formularnos preguntas a todos. Entonces, es por eso la participación del colegio. Y antes de presentarlo, y perdónenme que todavía me demore, quiero decir, dar un saludo a todas las autoridades de la Universidad de Chile que hoy día estrechan lazos con China. La universidad se abre, la vicerrectoría se abre a los proyectos transdisciplinares, pero enfocados también en unir a los investigadores chilenos con investigadores de otros países y establecer nexos y lazos interpaíses. Y salió una noticia en el diario, en el Mercurio, del día domingo 2 de junio, en el cuerpo D, página 2, donde están los reportajes, para que lo puedan leer. Y dice, entre el viernes 31 de mayo y el 15 de junio, autoridades de la Universidad de Chile, encabezadas por el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, un saludo para él, viajarán a China en misión académica. ¿Ya estarían en China, Pablo? ¿O todavía no llegan? No sé.
Deben haber llegado ya.
Ya deben estar por allá. Además, porque van por harto tiempo, van con el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el decano de Química y Farmacia, otros funcionarios de la Vicerrectoría, y justamente el foco es estrechar esas relaciones académicas de manera más institucional con un país que está siendo referente en investigación de forma bastante reciente. Parte de esta revolución económica que ha tenido China también ha tenido impacto sobre las dinámicas de producción científica. Entonces.
Sí, tal como dice Pablo Salvador Riveros, que él es jefe de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y nos acompaña hoy día, ingeniero en biotecnología molecular. Él también está al tanto, porque también pertenece a la Vicerrectoría. ¿Y por qué no fuiste a China?
No
¿Por
sé.
¿Por qué te quedaste abajo?
No sé por qué no me invitaron, debería preguntar eso. No, porque en realidad van equipos, el equipo que es un pedazo del proyecto de internacionalización, sí, que es su foco institucional, y el vicerrector. Entonces hay una coherencia con las funciones, sí, de cada uno.
Bueno, yo les quiero contar que va la delegación, está compuesta por Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Arturo Esquella, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Manuel Cuculyán, decano de la Facultad de Medicina, y varios otros académicos, ¿ya? Bueno, todos nos habría gustado estar en los varios otros académicos, pero un saludo y mucha energía, que les vaya excelente, que traigan nuevos nexos para poder seguir con estas investigaciones que unen los países y que podemos encontrar respuesta quizá a los problemas del mundo que nos aquejan a todos, y el envejecimiento es uno de ellos. Bueno, y Pablo es el director de este proyecto desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y nos acompañan los siguientes profesionales. Paulina Osorio, antropóloga de la Facultad de Ciencias Sociales. Hola, Paulina.
Hola, buenos días.
Acá dice, de Paulina, sí, que es doctora en sociología y tiene un diploma de estudios avanzados en análisis del cambio social de la Universidad del País Vasco, España. Es antropóloga social de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Antropología y miembro de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Ha sido investigadora responsable de diversos proyectos de investigación y autora de publicaciones nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son antropología social aplicada a temas de desarrollo, modernización y cambio social, antropología de la vejez, que es seguramente el tema de hoy día, ¿no es cierto? Y el envejecimiento y género, y aspectos socioculturales de los desastres socionaturales. Necesitaríamos como 4 programas.
Yo creo, ¿no es cierto?
Bueno, de momento, gracias por haberme invitado a este.
Muy bien. Vamos a escuchar tus aportes y vamos a conocerte, ¿no es cierto? Y cuál es el aporte que se está haciendo frente a este tema.
También nos acompaña Felipe Herrera. Hola, Felipe.
Hola, buenas.
¿Se puede correr ese micrófono hacia allá y hacia acá para que tú puedas acercarte también un poquito? Tú eres de la Universidad Alberto Hurtado,
claro.
Pero también perteneces al SENAMA.
Sí, yo trabajo en el Servicio Nacional del Adulto Mayor desde el año 2014 ya, unidad de estudios del servicio.
Mira, o sea, bastante interesante el aporte que nos puedes hacer respecto a lo que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto?, con el tema de la vejez.
Sí, bueno, y además trabajamos con la red hace, yo creo, unos 3-4 años de forma colaborativa.
Ah, qué bien. Bueno, tal como dice Felipe Herrera, es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, egresado el año 2010, diplomado en Administración y Gestión de Programas Sociales para Personas Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja como profesional de la Unidad de Estudio y Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, desde el año 2014. Desde donde ha participado en la elaboración de estudios que abordan la temática del adulto mayor y ha participado en la evaluación de proyectos de innovación para personas mayores, entre otras labores. Bueno, ¿qué más decir? Solamente resta querer escucharte. Y nos acompaña también Jacqueline Merino. Hola, Jacqueline.
Hola, buenos días.
Bueno, Jacqueline es de la casa, es de la Vicerrectoría de Investigación, pertenece también al equipo que lidera Pablo Riveros. Jacqueline es biotecnóloga molecular de la Universidad de Chile con experiencia en gestión de investigación y divulgación científica. Actualmente se desempeña como coordinadora de la red transdisciplinaria sobre envejecimiento de la Universidad de Chile, en donde realiza apoyo a la gestión de proyectos inter y transdisciplinar de la unidad de redes transdisciplinares de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Bueno, bienvenida.
Gracias.
Tú estás siempre, yo te vi por las reuniones cuando hicieron talleres de envejecimiento y realmente participaste en la organización, ¿no es cierto?
Claro, desde la gestión del conocimiento, de la investigación, en donde agrupar estas distintas disciplinas que en torno al envejecimiento ha sido un desafío, pero ha sido una muy buena experiencia.
Muy bueno. Pablo, tú como jefe de la unidad de redes transdisciplinarias, ¿qué sientes tú cuando yo estoy haciendo esta presentación con respecto a ver este equipo, que es mucho más amplio que el que tenemos aquí? Esta es una muestra nomás, pero ¿de cómo se ha gestado todo esto?
Yo ya estoy de casero, primero tengo que decir eso, los últimos 3 programas hemos estado. Pero hay
pero
una...
estás de casero porque tienes 3 proyectos y muchos otros a cargo, ¿no es cierto?
Ah, no, absolutamente.
Que conllevan una serie de facultades de la Universidad de Chile.
Pero yo, entonces voy a repetir, quizás me repito, pero el tema es que hay esfuerzos de académicos, de instituciones, de facultades al interior de la universidad y al interior de otras universidades del sistema nacional que tratan de abordar estos temas complejos y donde los pedacitos de conocimiento no alcanzan. Y el tema de envejecimiento es un tema estratégico para el país y lo interesante de la red de envejecimiento es que si bien no tiene una orgánica permanente y estable, coordina a muchos académicos que tienen como misión o como parte de su espíritu, lo digo en términos metafóricos, ser un aporte a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Y yo creo que es parte de nuestra misión como institución pública, pero también habla de cómo estas distintas disciplinas se ponen en servicio de esa mejora, pero también de coordinarse con otros actores que tienen otros lenguajes. Y por eso estas instancias de coordinación entre la academia, los tomadores de decisión y los actores de la sociedad civil son interesantes. Son siempre un desafío, pero son interesantes.
Este es como un sueño que uno siempre deseaba que se cumpliera, porque uno ve que investigan mucho por diferentes lados, ¿no es cierto? Pero que esto confluya y que tenga una acción es un deseo, yo creo, de toda la gente que nos está escuchando y de los chilenos en general. Entonces me parece maravillosa esta forma de trabajo de la Vicerrectoría de Investigación. Vamos a, en la dinámica, las alumnas ahora van a empezar a tomar nota para hacer sus preguntas en la segunda parte del programa, de temas que obviamente a ellas les competen, y así nos vinculamos con el medio también a través del profesor y sus alumnas. Vamos a partir por Paulina Osorio, antropóloga, Facultad de Ciencias Sociales, y para que nos cuente lo que tú quisieras que nosotros pudiéramos poder comprender mejor de este proyecto sobre envejecimiento, desde tu aporte.
Uh-huh, gracias. Bueno, voy a continuar un poco la idea que planteaba Pablo de cómo formar parte de la red transdisciplinaria nos lleva a los académicos a mirar un poquito más allá de nuestra propia disciplina. Y eso a veces es un poco complicado, ¿no? Estamos muy cómodos dentro de nuestros marcos teóricos metodológicos y esto como que nos lleva a dialogar, ¿no? Y a romper esa frontera disciplinaria. Yo creo que ese es un gran desafío. Ahora, yo creo que si uno mira el tema del envejecimiento y la vejez, requiere, sin duda, de abordajes complejos. Es una realidad compleja que tiene muchas aristas, ¿ya? Y desde ese punto de vista, para mí, la verdad es que ha sido muy bueno ese ejercicio, sobre todo pensando que el envejecimiento se nos presenta en primera instancia como una realidad muy vinculada al paso de los años, como una realidad biológica, ¿verdad? Sin embargo, esa realidad biológica conlleva una serie de aspectos sociales, ¿no? Y ahí es mi aporte, ¿no? De cómo efectivamente podemos visualizar que la realidad del envejecimiento no es homogénea. Si bien todos los seres humanos envejecemos, de hecho todos los que estamos aquí ahora somos seres envejecientes, ¿verdad? Sin embargo, cómo envejecemos cada uno de nosotros, ¿no? Siendo mujeres, hombres, urbanos, rurales, etcétera, ya le da una cuota de diversidad y heterogeneidad, ¿no? Entonces, todos sabemos que en términos demográficos, a nivel global, los países están envejeciendo, las sociedades están envejeciendo, y el envejecimiento desde ese punto de vista ha existido en todas las épocas. Pero, ¿cómo se manifiesta ahora? Los porcentajes, ya, y mi colega del SENAMA quizás les da algunos datos después de qué está ocurriendo en Chile en términos de porcentajes, que es muy significativo. Entonces, cuando uno empieza a mirar un poco el área más chica, ¿no?, de la experiencia de envejecer de los chilenos, las chilenas, nos damos cuenta de que hay mucha diversidad, ¿no?
Paulina, yo quería hacerte una pregunta. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando estuve en una de las charlas que se dieron, ¿no es cierto?, en este encuentro con la comunidad que hubo. Y una señora dijo, yo me di cuenta que estaba vieja en el momento que salí a la calle y nadie me miraba. ¿Cómo tú ves desde tu ángulo esta respuesta?
Sí. Mira, yo creo que ocurren dos cosas que es bien interesante, ¿no? Como comenta ella. Primero, el tema del cuerpo, ¿ya? Si decimos que el proceso de envejecer es un proceso natural a todos los seres humanos, lo que se va transformando, ¿verdad?, y cambiando es nuestro cuerpo. O sea, si yo salgo a la calle, veo a una determinada persona, la puedo identificar como mayor, incluso sé si me tengo que parar en la micro para darle el asiento o no. Sin embargo, lo paradójico es que pareciera que socialmente, a determinada edad, estos sujetos y estas sujetas comienzan a ser invisibles, ¿no? Entonces, pareciera que el modelo, ¿no es cierto?, muy adultocéntrico y centrado en la adultez, ¿no es cierto?, lo que se visibiliza, y una vez que ya dejé de trabajar o tengo ciertas características, incluso físicas, comienzo a ser invisible. Entonces, es como, por eso digo que es paradójico, porque por un lado se hace muy evidente de que la persona ya está mayor, pero por otro lado, socialmente, es lo que se llama la muerte social, de que empiezo a desaparecer, ¿no?
Sí, muy interesante lo que dices tú, y ahí nuestras alumnas están tomando nota. Ya van a venir las preguntas. Bueno, Felipe Herrera, del SENAMA.
Sí, hola nuevamente.
Hola.
Claro, yo vengo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, y que es una institución que fue creada en el año 2002. Tiene principalmente cuatro objetivos, que es fomentar la integración y participación social efectiva de las personas mayores, articular una red de servicios sociales dirigida a personas mayores, generar un cambio cultural que promueva la valoración positiva de las personas mayores, y ahí se vincula con lo que decía recién Paulina, y fortalecer la gestión territorial de Senama. Esto, bueno, ¿por qué es importante? Primero que nada, ¿por qué es importante tener un servicio nacional del adulto mayor? Si nosotros vemos la situación de Chile respecto a la de Latinoamérica, nos encontramos que Chile es uno de los países más envejecidos de la región, superado únicamente por Uruguay. En la actualidad, por ejemplo, la tasa de natalidad en Chile es de 1,7 hijos por mujer, que es menor a la tasa de reemplazo de la población, que vendría siendo 2,1 hijos por mujer. Y también tenemos un alto índice de envejecimiento, que es la cantidad de personas mayores en relación a los menores de 15. En Chile llega a 81.2. Si nosotros proyectamos hacia el futuro, cómo va a ser Chile del futuro, en el año 2025 ya va a haber más personas de 60 y más años que menores de 15 años. ¿Ya? Y esto se da por dos situaciones principales. Uno, el aumento de la esperanza de vida. Si en el año 1960 era de 57,3 años al nacer, en el 2017 era de 79,7. Y hoy día ya estamos superando los 80 años en esperanza de vida. Y la tasa de natalidad, que es vendría siendo los nacimientos por cada 1000 personas, en el año 1960 serían 36 hijos y en el 2017 13. O sea, por una parte bajan las nuevas generaciones y aumentan las poblaciones más envejecidas. Eso hace que Chile en la actualidad sea el segundo, pero de aquí al 2025 ya vamos a ser el país más envejecido de la región. En ese sentido, es sumamente importante que nos comencemos a preparar como país para abordar el envejecimiento, no comprendiéndolo como un problema, sino también como una posibilidad. O sea, también esto genera nuevos campos de trabajo, nuevas posibilidades. Las personas mayores tienen todavía un remanente muy importante que pueden aplicar en el mercado laboral, por ejemplo. Hay estudios que dan cuenta que las personas mayores generan cambios positivos en la población, en el resto de los trabajadores. Entonces también hay una variedad de factores que no necesariamente son negativos, sino que existe una variedad significativa de personas mayores. Cada persona mayor va a vivir su vejez sumamente personal. O sea, y un ejemplo, y también para complementar lo que decía la Paulina, el 68% de las personas de más de 15 años cree que las personas mayores no pueden valerse por sí mismos. Eso es un resultado de la quinta encuesta de inclusión e exclusión social de las personas mayores, que trabajamos también en colaboración con la red transdisciplinar. Y siendo que el 14,2% de las personas mayores presenta alguna situación de dependencia funcional. Entonces tenemos ahí, como decía Paulina, una situación bien ambigua. Por una parte tenemos que hay pocas personas que presentan dependencia, pero el imaginario que hay es que las personas mayores son dependientes, son la funcionalidad necesaria.
Sí, al escucharte me acuerdo mucho de algo que está pasando en Recoleta, en que los adultos se les hizo cursos de educación sexual y están ellos impartiendo las clases de educación sexual en los colegios. Sí. Por un lado, también ellos cambian un poco su manera de pensar sobre temas que han sido formados de otra forma, y por otro lado se vinculan directamente con la comunidad en terreno afectivo, ¿no es cierto?, entregando un servicio que no tenían quien lo cumpliera, o sea, así de simple, ¿no? Entonces es interesante escucharte, y quizás el desafío va por ahí, ¿qué se hace, no?
Sí, o sea,
¿cómo se involucran?
Claro, uno de los desafíos del Senama es cambiar esta imagen negativa que se tiene sobre la vejez, y por eso nosotros estamos en conversaciones todavía con la Universidad de Chile, pero queremos que las personas mayores también se involucren en los espacios universitarios, por ejemplo.
Por supuesto que sí.
Que se vayan involucrando en distintas temáticas, porque en la medida que uno les da oportunidades, le entrega espacios donde ellos puedan ir participando, ellos van a demostrar todas las capacidades que ellos tienen, pero en la medida que tenemos una sociedad que les cierra puertas, entonces ellos también empiezan a no querer participar porque en el fondo no tienen las puertas abiertas. Entonces lo que tenemos que generar son abrir puertas para que las propias personas mayores den cuenta y cambien esta imagen que se tiene sobre ellos.
Jacqueline Merino, Jacqueline, tú, una persona bastante joven, no más saber cuánto tiene, pero jovencita, y está también en este proyecto conociéndolo profundamente. ¿Qué piensas tú respecto al tema? ¿Qué cosas a lo mejor ya están en tu mente de lo que se podría hacer o de las ideas que han ido saliendo? ¿Cómo puedes enfocarlo desde el punto de vista de lo que nos están diciendo Felipe y Paulina? Tal vez llevándote a la parte más práctica.
Claro. ¿Ya? Bueno, la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento nace en el año 2014 y, tal como lo dice el nombre, transdisciplinario, lo que intenta es juntar a la academia junto a tomadores de decisión, por eso acá nos acompaña la profesora Paulina, también con la sociedad civil. Actualmente lo integran más de 60 académicos de 9 unidades académicas. Tenemos desde Facultad de Ciencias Sociales, Medicina, el Instituto, el INTA, y entre otros. Y desde que ha nacido han habido muchos hitos en su conformación, y uno de esos tiene que ver con el acuerdo de colaboración con SENAMA, con la red, que, como tal como comentó Felipe, y otro también importante es el acuerdo que existe entre SENAMA, la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, y CONICET, que en esta idea, desde donde yo vengo, desde la ciencia, la idea era formular un proyecto que son los FONDEF, que los FONDEF son proyectos de investigación más aplicada. Entonces, este acuerdo permitió elaborar las bases para elaborar un proyecto de investigación que este FONDEF indea en dos etapas en temática del adulto mayor. Esto tenía una repercusión en focalizar la investigación aplicada en torno a la temática del envejecimiento.
Sí, este FONDEF me parece muy interesante y quiero que explicites un poquito más y que lo cuentes, pero vamos a ir a una breve pausa y de ahí escuchamos cómo se está dando este FONDEF, y por supuesto también escuchamos a Pablo para saber la aplicación y un poco el concurso dónde va. Bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Muy bien, acá hemos seguido conversando, no importa, Paulina estaba contándonos algo más de lo que pasa en Japón también. Y nos habíamos quedado en la pregunta que le hicimos a Jacqueline.
Jacqueline Merino.
Sí.
Sí. Sobre el FONDEF.
Claro. El FONDEF idea en dos etapas temáticas en adulto mayor. Comenzó el 2016. Ya tiene varias versiones, pero además de esto de abrir como la gama a todas las universidades, porque esto como lo maneja CONICYT, te pueden postular todas las universidades, la red también ha funcionado a través de otros tipos de actividades, donde periódicamente se están haciendo coloquios, se están haciendo workshops, y cabe recalcar, y aquí también por eso está la profesora Paulina, de que la red desde hace un tiempo está organizando la Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento, que la última fue en enero de este año, y fue sobre género y políticas públicas.
Qué bien.
Ese es un tema que todos sabemos ha estado súper en boga el último año. Entonces quisimos abordar desde esta nueva temática, desde cómo las mujeres específicamente envejecen, y también con un foco en políticas públicas. Entonces también tuvimos representantes de Senado, del Ministerio de Salud, y también tuvimos representantes de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en este espíritu de hacerlo mucho más transdisciplinario, la idea es oír todas las voces. Comentarles también de que uno de los esfuerzos que está haciendo la red transdisciplinaria sobre envejecimiento es que cada una de estas iniciativas luego pueda ser publicada. Entonces, para que todos estén atentos a nuestra página web, redesbit.cl/reden, de que próximamente...
¿Podrías repetirla de nuevo para que...?
Redesbit.cl.
BID es Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.
.chile.cl, claro, /reden, de red envejecimiento, reden.
Ya. Pueden llamar por teléfono y pueden preguntarnos, ¿no es cierto?, para poder dar mayores datos sobre cómo comunicarse con la red.
Claro. Y bueno, ahí nosotros tenemos un repositorio con los distintos documentos que va sacando la red, y hace poco sacamos un cuadernillo, que es este documento en donde recopilamos la experiencia de la Quinta Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento, que fue sobre movilidad y habitabilidad. Y entonces se llamaba ¿Dónde envejecemos en Chile? Y ese es un documento que puede ser que todos pueden bajar desde internet, y prontamente sacaremos sobre género y políticas públicas, en donde también tuvimos la presencia de dos invitadas internacionales, una argentina, Mónica Roque, y Mónica Yadó, que es uruguaya, quienes conversaron en conjunto con expertos nacionales sobre esta temática.
Muy bien, muy interesante, y para el público que nos escucha. Ahora yo quería escuchar a Pablo Rivero, jefe de la unidad de redes transdisciplinares y de este proyecto. Las implicancias en este FONDEF y lo que tú quisieras aportarnos como para llevarnos a imaginarnos esto de los 60 académicos que están en este proyecto.
Yo creo que sobre la temática, Paulina y Felipe saben mucho más que cualquier cosa que pueda decir.
Por supuesto
yo,
que sí, pero de
pero,
todas maneras.
Pero sí, lo interesante, y a propósito de lo que decía Jacqueline, era que esto es un esfuerzo de gestión para la universidad, en términos de que tenemos que estar generando ensayos y errores sobre cómo nos organizamos, sobre cómo generamos puntos de encuentro. El tema de cómo la escuela fue migrando, una escuela que separaba la dimensión interdisciplinaria, es decir, cómo distintas disciplinas se ponían en contacto, pero cómo además podíamos poner en contacto ese conocimiento académico con otras formas de conocimiento, como el conocimiento experiencial de las comunidades, o el conocimiento sistematizado de los tomadores de decisión, y el cómo sintonizar esos mundos ha sido todo un esfuerzo de gestión. Yo creo que todavía no lo hacemos muy bien, pero lo estamos intentando y ha sido...
Cuéntanos un poco cómo lo hacen. Nos vamos imaginando cómo hacen esta unión, porque realmente eso es la maravilla de poder trabajar juntos. ¿Cómo opera este sistema?
Depende de las distintas redes. Y en el caso de la red de envejecimiento, en general se hacen uno o dos talleres anuales que generan alineamiento estratégico. Y luego, algo que funciona bastante bien y muy interesante en la red de envejecimiento es que hemos hecho comités temáticos específicos. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos tratando de levantar un policy paper respecto a salud oral para las personas mayores desde una perspectiva de derecho, y donde hay académicos de odontología, está Paulina, hay gente de economía, en fin, y dentro del INTA, en fin. Está el mismo Felipe, ¿sí? También es casero. y ese comité genera un documento que luego va a ser discutido en conjunto con esperamos con Senama y Minsal. Y Senama y Minsal quizás también ha sido un desafío nuevo para nosotros, y le agradecemos a Felipe y a todas las personas de Senama y del Ministerio de Salud que han trabajado con nosotros, porque estamos tratando de de integrarlos lo más tempranamente posible para que lo que nosotros generemos sea pertinente para la política pública. ¿Y cómo vamos a terminar? Queremos terminar con este proceso que ya vas a estar escribiendo pedacitos sobre qué es la política pública de salud oral, qué es lo que hacen otros países, ese es como el juego, con recomendaciones. Y como cada persona piensa sus propias recomendaciones desde sus propios acervos, desde sus propios lugares, un taller donde nos peleemos un ratito y lleguemos a acuerdo va a ser la forma donde los tomadores de decisión, SENAMA, MINSAL, junto con la academia, va a poder construir un nuevo cuerpo.
Y yo pensaba esto que estás diciendo tú, por ejemplo, la salud oral, ¿no es cierto?, que es un tema. ¿Qué otros temas están así en estos grupitos que están por su lado elaborando algo que va luego a la discusión?
Ahora solamente estamos con esta comisión. Sí está el trabajo de género que mencionaba Jacqueline, y que donde además Paulina se repetía.
el de movilidad y habitabilidad también.
Y el tema de movilidad y habitabilidad. Pero en general, imagínate que en el conjunto de 60 académicos y las distintas fuerzas que tienen las facultades, las temáticas son infinitas. De hecho, ahora estamos construyendo una cooperación en conjunto con la Universidad de Santiago a propósito de generar un comité temático respecto a
libertad y vejez.
Entonces, de alguna forma somos reactivos a lo que está pasando y al esfuerzo de los mismos académicos.
Y los temas de demencia también.
Y los temas de demencia, qué bueno que no es verdad. De hecho, prontamente el 20 de junio se va a lanzar el policy paper sobre el Plan Nacional de Demencia. Que más que discutir sobre el Plan Nacional específicamente, sobre la importancia de un enfoque integral, intersectorial, que integre a otros ministerios, no solamente un enfoque desde la mirada biologicista o de la salud, sino que integre a los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social, a las comunidades, y cómo además la política pública en salud en Chile ha avanzado a pasos pequeños, pero hasta ahora seguros hacia allá.
Es totalmente esperanzador escucharte, sobre todo cuando nos estamos acercando al tema. Acercando con usted. Bien, vamos a las preguntas de las alumnas.
Preguntar principalmente, ¿cuál es la función del SENAMA en el proyecto?
Habló Viviana Montesinos, ¿no?
Claro.
Sí. En el proyecto de red transdisciplinaria.
Sora Felipe. Herrera.
Felipe Herrera, claro. Nosotros hemos colaborado de distintas formas. En un principio, por ejemplo, cuando se estaban levantando las necesidades de las personas mayores, nosotros convocamos a dirigentes de organizaciones de personas mayores para que ellos nos dijeran y ellos le dijeran a los académicos qué eran las cosas que ellos requerían. Entonces, en una primera instancia, nosotros participamos convocando y trabajando colaborativamente con la Universidad de Chile. Posteriormente, hemos trabajado en la Escuela de Envejecimiento. A mí me tocó ser tutor de una escuela. Me ha tocado trabajar con Felipe Sálech en el proyecto de que se adjudicó un FONDEF adulto mayor, en el cual, por ejemplo, a modo de ejemplo, habían enfermeras que aplicaban metodología de las ciencias sociales en el levantamiento de información. Entonces, todo ese proceso como que iba fortaleciendo las capacidades de los investigadores, también nosotros hemos ido colaborando en el sentido de contactarlos con personas mayores,
levantando un apoyo.
Exacto.
Muy bien. Yael Ayala.
Yo quería saber principalmente por qué para el proyecto decidieron basarse en el envejecimiento.
¿A quién va dirigida la pregunta?
En general.
¿A Paulina?
Sí. Sí, dentro de una de las misiones de la universidad, ¿no?, o de nosotros, los académicos, entre otras cosas, es generar conocimiento. Pero generar conocimiento relevante para el país, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos quedarnos sin efectivamente aportar a una realidad que dentro de nuestro país ya era muy evidente, ¿ya? Entonces, el envejecimiento de la población en Chile, ya Felipe mencionaba muchos datos, ¿no? y muy significativos. El envejecimiento de la población en Chile es muy significativo, es muy acelerado y por lo tanto se requieren de respuestas pronto, ¿no? Y ahí nosotros como universidad y como equipo de académicos de diversas disciplinas buscamos generar un aporte al respecto, ¿no? Entonces es un tema país que nosotros identificamos y en el cual veníamos trabajando, veníamos generando conocimiento y necesitábamos generar las alianzas para que efectivamente se pudieran traducir en políticas públicas.
Muy bien. Seguimos la pregunta con las alumnas del Colegio Cumbre de Cóndores Oriente, que estudian técnico en enfermería. Muy bien. Pregunta ahora Viviana Montesino.
Ya. Mi pregunta va para Felipe. Usted anteriormente planteó los objetivos que tenían con SENAMA. Usted dentro de un objetivo decía de que querían cambiar la visión cultural. ¿Cómo piensa cambiar SENAMA la visión cultural dentro de la sociedad?
Mira, una pregunta sumamente difícil, porque es súper difícil cambiar esa imagen negativa que hay sobre las personas mayores, pero yo creo que esta alianza, por ejemplo, con la Universidad de Chile, y en el cual se pueden abrir espacios de participación para personas mayores, que ellos, donde ellos puedan manifestar quiénes son ellos, en el fondo, abrir espacios donde ellos hablen, eso ya es un cambio significativo que se puede dar sobre las personas mayores. Además de eso, también tenemos instancias, por ejemplo, como Envejecimiento Activo, que es un programa que busca concientizar respecto al proceso de envejecimiento. Estamos trabajando en la generación de ciudades amigables, o sea, más que generando, es promoviendo que las comunas se vuelvan amigables con las personas mayores. Y esa amigabilidad tiene que ver también con uno de los elementos que tiene esa amigabilidad, es el tema de cómo se ve a la persona mayor, cuál es el trato que recibe la persona mayor. Entonces, esto más que un cambio que tenga que hacer SENAMA, es un cambio que tenemos que hacer como sociedad. O sea, la universidad tiene que poner de su parte, SENAMA tiene que promover un cambio de imagen, los estudiantes tienen que conocer a personas mayores, tienen que ir a visibilizarlo y ver que la realidad es mucho mejor que el imaginario que se tiene sobre las personas mayores. Yo creo que esos son esfuerzos que nosotros estamos haciendo, además de cambios comunicacionales, ver también como estrategias comunicacionales que puedan, en las noticias, por ejemplo, hablar de personas mayores y no como abuelo, que es un rol y no es el tema.
Claro, sí, como usted decía anteriormente, hay muchas personas adultos mayores que no se sienten con las capacidades de participar en estos temas, ya que no hay demasiadas puertas abiertas hacia ello. Y si existe la oportunidad, no se sienten con la capacidad de poder participar o seguros en sí, en ellos mismos de hacer esto. Entonces ya es bastante difícil.
Sí, ahí yo creo que Paulina también me puede ayudar.
Sí,
pero
sí. Vamos a escuchar también al profesor primero, que quiere intervenir. Profesor Edison Bravo, del colegio que ya dije antes, Cumbre de Cóndores Oriente.
Sí. Estaba escuchando lo que se conversaba acá y algo que nosotros en el colegio tenemos un sello, que es el trato que nuestros estudiantes le dan a los pacientes. Y eso los estudiantes los ven cuando van a su centro de práctica.
La humanización.
A finalizar, claro, la educación media. Y se dan cuenta que el trato que el personal de salud tiene frente a distintos tipos de pacientes es muy precario. O sea, el paciente va, con suerte sabe quién atiende, qué es lo que hacen o con suerte los saludan. Entonces, nosotros en todas nuestras pautas de evaluación respecto a un procedimiento X, los estudiantes tienen que hacer el trato humanitario al paciente. O sea, eso fomenta la confianza, la proactividad del estudiante, el conocimiento, la seguridad también del paciente al querer hacer un procedimiento. Entonces, es súper importante mencionar que dentro del área de salud tiene que haber esa parte humanitaria del personal a los pacientes para poder generar la confianza. Ahora, delante se mencionaron cuatro conceptos que es lo que están trabajando de manera interdisciplinaria, que era salud oral, movilidad y habitabilidad, libertad y vejez, y había uno que era de demencia. ¿Cómo esos cuatro conceptos lo pretenden demostrar a la población? a la sociedad o a nosotros mismos, a la escuela. ¿Cómo nosotros, de la educación pública en este caso, podemos fomentar a que este proyecto se lleve a cabo y de la mejor manera?
Por supuesto, y la unión entre ustedes también, claro, y el proyecto de la universidad,
concepto,
podría ser, ¿no?
El concepto es red transdisciplinaria. Nosotros en la escuela y en la educación en general estamos trabajando muy fuerte lo que es trabajo articulado. De hecho, fue mi tema de tesis en la universidad, la articulación entre docentes, mi especialidad con lenguaje, matemáticas, hacer alguna actividad, pero cómo lo podemos llevar a cabo y que el resto de las personas lo conozca.
Muy bien. O sea, ¿quién desea contestar la pregunta del profesor Edison?
Sí,
ya, Jacqueline.
¿Puedo partir yo, Pablo?
Jacqueline Merino, de la Vicerrectoría de Investigación.
Bueno, es un desafío. Claro. Todos los años nosotros intentamos abrir este conocimiento que se genera desde la academia. Entonces, por ejemplo, en Género y Políticas Públicas, la Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento fue en el MAC del Parque Forestal, fue abierto a todo público. Tratamos de especial énfasis en personas mayores, pero también él estaba abierto en caso de que sus estudiantes quieran participar, está completamente abierto. Este año esperamos hacer la escuela de verano, todavía tenemos que definir la temática y el lugar, pero son instancias abiertas. Lo mismo el lanzamiento del Policy Paper de Mencias, también va a ser una actividad que va a ser en el ex Congreso Nacional, acá en Morandé 441. Vamos a tratar de transmitirlo vía streaming también. Y la idea es que cada uno de estos documentos, que también son difundibles para la comunidad en general, todos tengamos acceso a ellos, por eso los publicamos en internet también.
No, y ahora ustedes, tú en especial, profesor, tienes que pedirle sus mail a los invitados y a los coordinadores y a los que están armando todo este proyecto desde la vicerrectoría para poder ir y juntarte en diferentes espacios donde se pueda, o ellos ir a tu establecimiento también a reuniones, claro, con las chicas, una en el año, así que no se asusten. Que están, claro, todos sobrevendidos, ya sé que están sobrevendidos.
De trabajar con estas distintas unidades académicas, por ejemplo, trabajamos con la Facultad de Odontología, que también, que la Dirección de Extensión tiene una campaña que se llama Besa tu Boca.
Sí.
Besa la vida, algo así. Besa la vida. Besa la vida, creo, pero no lo recuerdo bien el
pero
nombre.
Pero sale bonito, ah, bueno, con ese otro nombre, Besa bonito, sí.
Ellos en la comuna de Recoleta van a las ferias y también informan a la gente. Entonces, aprovechando estas distintas instancias que tiene la universidad con las comunidades y a través de las distintas unidades académicas también, podemos llegar como acuerdo en donde la misión de la red es coordinar las distintas iniciativas, como desde un espacio más centralizado.
Pablo, ¿qué quisieras agregar tú?
Pero lo que sí, hay un esfuerzo interesante que además es importante divulgarlo, en especial para la escuela. La Chile tiene una plataforma que se llama UABierta, que son cursos gratuitos, están disponibles todo el año, y donde en esos cursos, donde en general tiene un enfoque interdisciplinario, al menos interdisciplinario, se tratan de convocar académicos de distintas disciplinas sobre una mirada. Y uno de los temas es envejecimiento. Ese curso es, insisto, es gratuito, se actualiza todos los años, no sé, y es una excelente plataforma para poder divulgar y también para discutir, porque tiene un espacio de un blog, que permite retroalimentar. Pero lo que sí quiero decir es que, y en realidad creo que no, por eso decía que no sé si qué tanto más podemos decir, es que para nosotros sigue siendo un desafío el cómo divulgamos el conocimiento, cómo generamos espacios de bidireccionalidad de ese conocimiento, porque la idea es que también los estudiantes, las personas de la sociedad civil, las personas mayores retroalimenten lo que está haciendo la universidad, pero es difícil. Claro. Y estamos inventando pequeñas cositas desde la interna, los cursos de formación general, la U abierta, los seminarios, los foros, pero sin duda es una deuda.
Sí, y sobre todo que los colegios pueden trabajar a nivel de los apoderados, ¿no es cierto? También. Y es todo un mundo, y tienes toda la zona poniente, te voy a decir ya, porque Ramón Acevedo, que es el coordinador de la zona poniente, nos está ligando siempre y uniendo con todos los colegios de la zona poniente, que es un tema bastante interesante, y otras áreas también. Bueno, a mí me gustaría preguntar quizás a todos, cuando pensamos en vejez, ¿cuál es el primer sentimiento, emoción, palabra que lo refleja, que se nos viene a la mente? La verdad.
En mi caso, tristeza. Inmediatamente.
¿Tu caso?
También.
¿Tu caso?
O sea, depende el apunte que le dé la persona. Hemos visto
pero de lo que tú sientes.
A lo mejor no tanta tristeza ni soledad, pero la mayor parte se da en eso, así que sería reflejado más bien en eso.
¿Sí?
Sí.
¿Tú, Pablo? Piénsalo.
Una lucha, es que no sé, es raro.
¿Qué te produce? Claro, porque claro. Estamos hablando, pero también internamente estamos en un proceso que todos vamos a llegar. Entonces igual nos implica, ¿no es cierto?
Nuestra propia familia.
También. Claro, también puede ser. A ver, Felipe, para ti, el sentimiento.
Sí, para mí yo lo veo como un desafío.
Desafío.
Sí, y más que nada por el tema que evoca acá. O sea, ya cuando genera tristeza, cuando... Y fue tristeza ahí.
Soledad.
O sea,
ya.
Si construimos de la vejez, es difícil arribar a la vejez y sentir claro. Que eso son los sentimientos que evocas. Entonces, claro. Es cómo transformamos esa eso. Evocación de concepto y que sea mucho más positivo. Yo creo que eso es como, por eso lo pienso
como
un desafío.
Como
un
desafío. Y para ti, Paulina, el sentimiento.
Sí, yo pienso en trayectoria.
Trayectoria. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Tú, Jacqueline?
Yo pienso que igual uno se transforma, de alguna forma.
Sí.
Tiene que ver quizás con que toma la vida de otra forma, o quizás también cuando uno ve a una persona mayor movilizándose en el Transantiago, cuán difícil para esa persona es no ser la persona que era antes. Las escaleras son distintas, entonces yo creo que es como un estado distinto de uno mismo.
Sí, yo pensaba para mí también así, susto, porque igual, o sea, uno está más cercana y sabe las limitaciones que existen y todavía las cosas no han cambiado y ustedes las van a cambiar, espero. Y para ti, Pablo, ¿no estás pensando todavía?
No, yo, es que, ¿sabes qué? Trataba
depende del punto de vista.
Sí, yo trataba de decir qué sentimiento me evoca, pero me parece tramposo. Tramposa sí. Tu pregunta. Porque en realidad, claro, hay...
Es un sentimiento que estamos todos unidos.
Pero es que son varios sentimientos. Y justamente quizás lo que decía Paulina sobre trayectorias que y sobre esa persona que se transforma, claro, sin duda, porque también el envejecimiento, y uno no puede decir que todo es positivo, porque también es una condición que acerca al fin de la vida, y eso tiene una construcción social específica.
Claro,
tiene una construcción de tristeza, sin duda. Pero también hay una construcción de asociada a la experiencia, a la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, a cierta libertad sobre cuál es las potenciales decisiones que uno puede tomar. Y en especial porque todo el proceso de crecimiento, y los más jóvenes acá lo sabrán mejor que uno, implican un conjunto de coerciones sociales sobre lo que uno debe ser, sobre lo que uno quiere ser, construcciones sobre nuestra propia autoexigencia y justamente ese curso de vida va cambiando esas construcciones y va venciendo muchas de esas limitaciones. Entonces es raro, ¿no?
Sí,
si uno dice el sentimiento por sí solo no da.
Sí, yo quería
muy buena la
cerrar.
Está quedando un minutito.
Sí, en un minuto. No sé si es el fin de la vida, porque con el aumento de la esperanza de vida, si podemos vivir 120 años, a los 60 estamos recién en la mitad de nuestra vida, entonces...
Claro, además...
Sí.
Bueno, sí, yo me estoy quedando con lo que acaba de decir Pablo Riveros, que lo dijo muy bien englobándolo todo, pero obviamente también los sentimientos que nos evoca están muy metidos en las situaciones actuales y esas son las cosas que hay que modificar. Obviamente. Bueno, quiero agradecerles a todos. Quiero mandar un saludo a las autoridades, al vicerrector de Investigación y Desarrollo, que está en China junto con otros decanos, y que el viaje a China en esta misión académica sea muy, muy bueno para todos nosotros y para este proyecto también. Para todos los proyectos. Quiero agradecer a Paulina Osorio, antropóloga de la Facultad de Ciencias Sociales, Felipe Herrera, sociólogo del SENAMA, de la Universidad Alberto Hurtado, Jacqueline Merino, de la Red Transdisciplinaria de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo del Proyecto Envejecimiento, a Pablo Rivero, jefe de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría, y por supuesto al Colegio Cumbres de Cóndores Oriente, me lo aprendí bien ahora, al final del programa, a Edison Bravo, profesor, a Yael Ayala y a Viviana Montesinos. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a nuestro fotógrafo de Pedal, su productora Pedal, y a Ricardo Hinojosa, técnico en sonido, que nos ha acompañado durante estos programas. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.